¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Llega para todos nosotros ese momento feliz de la semana, ese momento que esperamos durante el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Llega el jueves y es momento de encontrarnos aquí pasada las 2 de la tarde en Historias en Alta Voz para compartir unos minutos en torno a los libros, en torno a la conversación, en torno a las emociones, a las ideas, a todos los proyectos que nos surgen a partir de todas las lecturas que compartimos aquí también con ustedes. Es el momento de encontrarnos con los amigos, con las amigas, es el momento de tener autores, autoras invitadas, es el momento de invitar a gente que hace canciones también para que pase unos segundos y nos muestren esas canciones. Es momento sobre todo de tenerlos a ustedes aquí a través de la señal de Radio Nacional de Colombia, a través de todas sus frecuencias a nivel nacional y a través de la señal digital, ¿no? A través de la página web, a través de la cual nos pueden escuchar en todos los rincones del mundo. Ojalá haya muchas personas también escuchándonos fuera de las fronteras de nuestro país. Yo soy Andrés Pulido, me encanta estar con ustedes, pero casi no lo logro. Ustedes sienten que vengo un poquito ahí como agitado, ¿no? Como que venía corriendo y es que llegué apenas sobre el tiempo. Les pido disculpas además a mis compañeras, a mis compañeros. Y es que, hombre, había un trancón, había ahí una estrellada, entonces eso pues hizo que el trancón se extendiera mucho y yo veía la hora y yo decía, si yo pudiera volar, por ejemplo. Víctor, si yo pudiera salir por esa ventana de ese bus y salir volando y llegar en 2 minutos acá, que creo que es algo que nos gustaría a muchas personas, sobre todo quienes vivimos en las ciudades y tenemos que pues someternos a este asunto del tráfico que es tan tortuoso. Ese es un superpoder que a mí me gustaría tener. Poder volar, me gustaría saber hasta dónde puedo llegar a diferentes lugares en cuestión de minutos, ojalá en cuestión de segundos, pero sobre todo disfrutar de esa vista y disfrutar del aire que se debe tener a una altura considerable, un placer que tienen las aves. Quiero plantearles esa pregunta a ustedes. 300-542-7187, esa es la línea de WhatsApp a través de la cual ustedes pueden responder a esta pregunta. ¿Cuál es ese superpoder que te gustaría tener? Piensen en eso. Piensen en sus superhéroes favoritos. O piensen de repente en un superpoder que no tiene nadie, ¿no? En los cómics ni en las películas. Arranquemos a preguntarle y darle la bienvenida a las personas que hacen parte de este equipo de trabajo. Mayra Sánchez, muy buenas tardes. ¿Y ese superpoder que a usted le gustaría tener, cuál es? Bienvenida a Historias en Altavoz.
Buenas tardes, gracias como siempre por esa bienvenida, un saludo a todos los compañeros y compañeras de la cabina, a todas las personas que nos están escuchando desde todos los rincones del país, río, mar, selva, montaña, páramo, bueno, todas las personas, agradecerles como siempre por su sintonía y el superpoder que a mí me gustaría tener es el de la teletransportación.
Ah, usted sería más rápida que yo. Usted estaría aquí y parpadearía y resultaría en otro lugar.
Sí, sería un efecto inmediato y me encantaría ese superpoder porque son tantos los lugares que quisiera conocer y recorrer que me ahorraría mucho tiempo en el desplazamiento.
Me ahorraría. Lo que pasa es que yo disfrutaría un poquito más el viaje, ¿no?
Claro, el paisaje.
El paisaje, se disfrutaría mucho más la teletransportación. Ahí hay otro poder muy interesante. Señor Luis Carlos Pacheco, muy buenas tardes. ¿Se teletransportaría? ¿Volaría? ¿O cuál sería ese superpoder que le gustaría tener? Bienvenido.
Andrés, muy buenas tardes. Queridas compañeras, queridos compañeros de mesa, muy buenas tardes. Y para todos los superhéroes cotidianos que nos están escuchando, fieles a su cita de Historias en Alta Voz. Qué rico contar con ustedes. Hombre, es muy difícil su pregunta. Los dos poderes son bastante tentadores. Yo escogería uno que de pronto tiene algo de los dos. Yo viajaría, pero viajaría en el tiempo. Me gustaría conocer algunos de los personajes que más he admirado. No sé si tener la posibilidad de hablar con ellos. No sé, me imagino hablando con Marie Curie, hablando con Anton Chekhov, con Federico García Lorca, con Rafael Orozco Maestre. Hombre, creo que viajaría en el tiempo para ese tipo de cosas.
Pero entonces ahí me sale la duda, porque usted cambiaría algún evento de las vidas de esas personas, de su vida o de la historia de la humanidad al volver al pasado.
Hombre, me leí hace poco un cuento que justamente trataba de eso, de viajeros en el tiempo, pero que el compromiso era que solamente observaran. Entonces creo que seguiría esa indicación porque no sabe uno después qué suceso en el futuro puede alterar.
Paola Roa, muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz. Me encanta saludarla, me encanta verla aquí como siempre tan radiante. ¿Ese sería su superpoder o lo cambiaría por otro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, gracias por el piropo. No lo cambiaría, pero tendría otro, el de poder adivinar qué va a pasar para poder pues decidir mejor y dar consejos. Ajá. Mejor.
Anticipar a los acontecimientos. ¿Y qué haría? ¿Como jugar la lotería o alguna cosa así o algo más
no,
profundo?
Como...
Mayra dijo, uy, yo sí.
Bueno, sí, también. Eso también, sí, es verdad. Sí, ese.
También, imagínense, hombre, poder anticiparse a algunos eventos. Y don Víctor Muñoz... Ahí tiene varias opciones, teletransportarse, viajar en el tiempo, volar, anticiparse a los acontecimientos. ¿Cuál sería ese superpoder que a usted le gustaría tener? Bienvenido y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Y mire que esta es una pregunta que yo me he hecho desde mi niñez, o sea que la respuesta es bastante consciente. Lo he pensado, eso de viajar en el tiempo me parece muy, muy, muy chévere, pero pensaba yo... en las posibilidades que existe para una persona que pudiera cambiar de forma, que pudiera
poner... ¿Usted sería más esbelto o qué?
No, todos los días sería una persona distinta. Imagínense como la cantidad de aventuras que uno podría llegar a tener día a día, simple y llanamente convirtiéndose en una persona distinta. Me parece un superpoder muy interesante y quién sabe hasta dónde lo podría llevar a uno.
¿Quiénes son los que tienen esos superpoderes? Pues son los héroes, pues son las heroínas. Hoy vamos a hablar de eso, de esas personas que han aprovechado estas habilidades de las que ya hemos hablado y otras, muchas otras, pero para hacer cosas buscando el beneficio de su entorno, de su familia, de sus amigos, de su ciudad, de su país o de su mundo. Hoy, Historias en Altavoz, edición especial de Héroes y Heroínas. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, cuando nosotros normalmente hablamos de superhéroes y superheroínas, pues me imagino las personas que nos están escuchando, lo primero que se imaginan son estas personas de capa, de antifaz, con superpoderes sobrenaturales, sobrehumanos, pero nosotros también queremos leerles y queremos compartirles estas otras figuras heroicas que son más bien cotidianas o más bien demasiado sencillas para pensar en algunos casos que son superhéroes. Y les queremos empezar compartiendo el primer relato de un escritor español que se llama Ramón García Domínguez y este libro editado por Norma que se llama Solomán. Hace poquísimos años, quizá ni siquiera uno, puede que ni un mes, acaso ni un día, digamos que hace tan solo unos instantes, se reunieron todos los superhéroes del cine, de la televisión y de los dibujos animados. Todos sin faltar ni uno, los había convocado la Organización Internacional de Dibujantes de Superhéroes. El presidente de la organización, un hombrecito redondo y chiquitín, como un garbanzo, comenzó a pasar lista. Batman, presente, contestó inmediatamente el hombre murciélago. Spider-Man, presente. Flash Gordon, presente. El hombre enmascarado, presente. Capitán Marvel, presente. Aquaman, presente. Capitán América, presente. Los cuatro magníficos, presentes, respondieron a coro. Superman. Y bueno, así siguió la lista. El hombrecillo redondo, como un garbanzo, volvió a tomar la palabra. Bien, la Organización Internacional de Dibujantes de Superhéroes los ha convocado a todos ustedes para algo muy importante, ni más ni menos que para presentarles a un nuevo compañero, creado por uno de nuestros dibujantes. Se llamará... Todos los reunidos estiraron el cuello, llenos de curiosidad. Se llamará Solomán. ¿Cómo dice? Preguntó el hombre enmascarado, retirándose el antifaz de los ojos y subiéndoselo hasta la frente. Solomán, repitió el presidente de la organización. ¿No querrá decir Solimán? Señor Solimán el Magnífico, preguntó Batman con aire de importancia. Se cree usted muy listo, ¿eh? Replicó el hombrecillo. No, no he dicho Solimán el Magnífico. Nada tiene que ver el gran conquistador turco con nuestro héroe. Absolutamente nada, ¿comprende? Ni en la manera de llamarse, ni en la manera de ser. He dicho, y vuelvo a repetirlo, que el nombre del nuevo personaje creado por uno de nuestros dibujantes será Solomán. El nombre de nuestro héroe acaba en man, igualmente, puesto que es también un hombre, yo diría que más hombre que cualquiera de ustedes. Oiga, sin faltar, gritó Flash Gordon, hinchando el pecho y mostrando de modo ostensible los duros músculos del brazo. No, no quiero decir eso, señor Gordon, replicó el presidente. Me refiero a que nuestro nuevo héroe no va a tener ninguna de las facultades extraordinarias que ustedes tienen. Será un hombre sin más, un hombre a secas. Entonces, ¿Solomán significa solo hombre? Preguntó uno de los superhéroes satisfecho de su descubrimiento. Exactamente, caballero, ha dado usted en el clavo. Solomán significa, como antes les decía, que nuestro nuevo héroe es un hombre solamente. Un hombre como cualquier otro, sin ninguna de las facultades extraordinarias que ustedes poseen. No podrá trepar por las fachadas de los edificios, ni saltar de cornisa en cornisa, ni atravesar los muros, ni nadar como un submarino, ni tendrá más fuerza en sus miembros que un oficinista corriente y moliente.
¡Qué buena cosa es! Además, la reflexión que nos deja, ¿no? Estaba pensando cuando escuchaba este texto, Mayra, en un post que encontré el otro día por ahí en las redes sociales. Alguien decía, me gustaría tener la resistencia que tiene ella al sol y al agua. Y es una foto de una señora que vende dulces en una esquina, en el centro de Bogotá. Y uno piensa en esos héroes o en esas personas que llevan su cuerpo a unas exigencias a las que probablemente nosotros no las hemos llevado o muy pocas veces las hemos llevado. Personas que tienen que soportar el rayo del sol, que tienen que soportar fríos, temperaturas extremas y otras condiciones que les son hostiles para llevar a cabo sus tareas. Y que a pesar de todo eso, sostienen familias y a pesar de todo eso salen adelante. Así que sí hay muchos Solomán o Solowoman por ahí, ¿no? Que simplemente son personas comunes y corrientes, pero que tienen ahí unas actitudes y unas aptitudes, pues, que son sobresalientes.
Así es, empezar a preguntarnos, pues, qué tan heroicos somos en algunos momentos de nuestras vidas o en nuestra cotidianidad. Y, pues, una invitación a los niños, niñas, adolescentes que se acerquen a este libro para averiguar qué pasa con este señor Solomán.
Son cosas extraordinarias, ¿no? Con las que uno también debería estar más conectado, le deberían enseñar más a conectarse con todos esos superpoderes que uno tiene, con todas esas cosas que uno es capaz de hacer, pero que no sabe, que no se ha dado cuenta, ¿no?
¿Se imagina, Paola, una clase en el colegio de clase de superpoderes?
Yo creo que sería muy interesante.
Sería buenísimo,
¿no?
Descubra su superpoder.
Y con eso la literatura puede ser muy útil, porque descubrir un superpoder tiene que ver con la intuición, ¿no? Con hacerle caso a la intuición, escucharse uno mismo y saber de qué, por dónde va ese poder que tiene. Y la literatura es un buen camino para incentivar ese descubrimiento.
Y Pau, mira que cuando vos hablas de descubrimiento, justamente me viene a la cabeza algo que es muy importante en toda la narrativa que contienen estos héroes, ¿no? De donde aparecen héroes como principales protagonistas de la historia. Y es que en muchas de ellas el héroe no es una persona sino del común y corriente. Es una persona que vive su cotidianidad sin mayores traspiés hasta que un momento determinado, una situación improbable o inesperada, termina transformándolo en el héroe de la jornada. Y fíjate que justamente a propósito de eso, traigo un texto para niños que conocí ya hace bastantes años, un texto alemán que se llama La princesa vestida con una bolsa de papel, y quiero compartírselo a todos esos niños y a todas esas niñas y a sus padres y maestros y maestras que nos están escuchando el día de hoy. La princesa vestida con una bolsa de papel. Elizabeth era una princesa muy linda. Vivía en un castillo y tenía lujosos vestidos de princesa. Se iba a casar con un príncipe llamado Ronaldo. Desafortunadamente, un dragón destruyó el castillo, quemó la ropa con su aliento de fuego y secuestró al príncipe Ronaldo. Elizabeth decidió perseguir al dragón y rescatar a Ronaldo. Buscó por todas partes algo que vestir, pero lo único que se había salvado del fuego era una bolsa de papel. Se vistió con ella y persiguió al dragón. Resultaba fácil perseguirlo, porque por dondequiera que iba dejaba un rastro de huesos quemados y huesos de caballo. Finalmente, Elizabeth llegó a una cueva con una puerta muy grande que tenía un aldabón enorme. Llamó a la puerta fuertemente con el aldabón. El dragón abrió, asomó la nariz y dijo, ¡Qué milagro! Una princesa. Me encanta comer princesas, pero ya me comí un castillo entero hoy. Estoy muy ocupado. Vuelve mañana. Dio tal portazo que por poco le aplasta la nariz a Elizabeth. Elizabeth volvió a golpear la puerta con el fuerte aldabón. El dragón abrió, asomó la nariz y dijo: «Vete, me encanta comer princesas, pero ya he comido un castillo entero hoy. Vuelve mañana». «Espere, espere», gritó Elizabeth. «¿Es verdad que usted es el dragón más inteligente y feroz de todo el mundo?» «Pues claro», dijo el dragón. «¿Y es verdad que usted es capaz de quemar 10 bosques con su aliento de fuego?», preguntó Elizabeth. «Claro que sí», dijo el dragón, y aspiró hondo y echó una bocanada de fuego tan grande que quemó 50 bosques enteros. «Entonces», dijo Elizabeth, «señor dragón, ¿es verdad que puede volar alrededor del mundo en solo 10 segundos?» «Claro que sí», dijo el dragón, y dando un salto voló alrededor del mundo en solo 10 segundos. Estaba muy cansado cuando regresó, pero Elizabeth gritó: «¡Formidable! ¡Hágalo otra vez!». Dando un salto, el dragón voló alrededor del mundo en solo 20 segundos. Cuando regresó, ya no podía ni hablar, tan cansado como estaba. Se acostó y se durmió inmediatamente. Muy suavemente, Elizabeth le dijo: «¿Me oye, señor dragón?». El dragón ni se inmutó. Elizabeth le levantó una oreja y metió su cabeza adentro. Gritó con todas sus fuerzas: «¿Me oye, señor dragón?». Pero el dragón estaba tan cansado que ni se inmutó. Elizabeth caminó sobre el dragón y abrió la puerta de la cueva. Allí encontró al príncipe Ronaldo. Él la miró y le dijo: «Oh, Elizabeth, estás hecha un desastre. Hueles a ceniza, tu pelo está todo enredado y estás vestida con una bolsa de papel sucia y vieja. Vuelve cuando estés vestida como una verdadera princesa». «Mira, Ronaldo», le dijo Elizabeth, «tu ropa es realmente bonita y estás peinado a la perfección. Te ves como un verdadero príncipe. Pero sabes una cosa, eres un inútil». Y al final del cuento, no se casaron.
¡Qué buena cosa! Una verdadera heroína. ¿Y cuál era su superpoder? Pues su inteligencia, su astucia, pero también la capacidad de darse cuenta que se estaba metiendo como donde no era, ¿no? Porque hace semejante esfuerzo para vencer al dragón y llega ese señor malagradecido a hablarle de su aspecto físico, ¿no?
Y justamente el elemento que a veces distingue al héroe del resto de sus congéneres, el valor, la valentía de afrontar una situación.
Es lo que me tiene tan contento de este episodio, porque seguramente hay muchos niños y muchas niñas que nos están escuchando y que, claro, quizá pensaban que como no vuelan, que como no tienen una fuerza muy grande, que como no tienen una habilidad pues que se considere sobrenatural o extraordinaria, pues no pueden ser héroes o heroínas. La respuesta es sí, hay que buscar un poquito también adentro. Oiga, estamos hablando de héroes en Historias en Altavoz. Les tengo uno que sé que les va a encantar y que van a recordar con este sonido.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en Altavoz.
¿Y ahora quién podrá defenderme?
¡Yo!
El chapulín colorado,
más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. Contaban con mi astucia,
el chapulín colorado.
¡Chanfle! Este es el héroe que me vino a la mente después de escuchar las historias que están compartiendo con nosotros nuestras compañeras y compañeros de Historias en Altavoz. 1970, exactamente noviembre del año 1970, se emite por primera vez como parte de un segmento del programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, este programa llamado El Chapulín Colorado. Ahora recordamos mucho esta frase que dice: más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Pero fíjense cómo era antes. Antes la canción no decía así, decía: más veloz que una montaña, más ágil que un refrigerador, más astuto que un aguacate. ¿Quién es? es el Chapulín Colorado. En las dos ocurre lo mismo, ¿no? Y es decir, no es tan astuto, no es tan ágil, no es tan fuerte, pero es un héroe, como el Chapulín Colorado.
Oiga, pero ¿sabe qué me parece maravilloso de este personaje, Andrés? Que en los años 70, cuando todos mirábamos a Estados Unidos, o quienes estaban vivos ya para esa época, mirábamos a Estados Unidos para ver los héroes de Marvel, de DC Comics, el Chapulín se consagró como el primer héroe latinoamericano, sí, por excelencia, digamos, con traje, con unos poderes, que las antenitas de vinil, con el chipote chillón.
Las pastillas de chiquitolina.
Todo eso configuró el primer héroe latinoamericano, digamos, siguiendo esa versión pues del héroe disfrazado. Me encanta el Chapulín Colorado.
Chapulín Colorado, eres mi héroe, decía siempre los personajes que interpretaba Doña Florinda, ¿no? Que era generalmente la dama a la que él tenía que rescatar. El Chapulín Colorado, uno de los héroes televisivos más queridos, probablemente el más querido en Latinoamérica. ¿Se han pasado los niños, las niñas a ver al Chapulín Colorado? Bueno, ahora se habla mucho, ¿no?, del contenido del Chapulín Colorado, ¿no?, con una revisión ahora en la actualidad y muchas de las cosas que hemos venido descubriendo como sociedad. Pero no hay duda de que es muy divertido y de que es todo un héroe este personaje de Roberto Gómez Bolaños. Se los recomiendo, pásense por allá. Así como les recomiendo no perderse la charla que va a tener Mayra Sánchez con un invitado muy especial. Una persona que viene a hablarnos de héroes, de heroínas, en esta edición especial que hemos traído para ustedes en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, y nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Iván González García, narrador, dramaturgo y gestor cultural, autor de numerosos libros, ha sido maestro durante más de 20 años. Es director del Teatro Adolfo Mejía Heredia de Cartagena, coordinador del Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural del Ministerio de Cultura, asesor de calidad de la Secretaría de Educación de Cartagena y coordinador cultural y artístico del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud de Bogotá. Iván, es un gusto tenerte con nosotros.
Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Historias en Altavoz. Les agradezco este honor de permitirme compartir mi trabajo y mis apreciaciones con ustedes. Espero que lean y disfruten y critiquen mis libros. Un abrazo literario a todos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Iván, y bienvenido a este episodio que es sobre superhéroes y superheroínas. Y queremos hacerte la pregunta del episodio de hoy, claro está. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
El de cambiar todo lo injusto por justo a través de la creatividad y la bondad, entendida esta como justicia. Me encantaría tener un rayo contra el egoísmo, otro contra el abuso de poder y otro contra la exclusión.
Sería buenísimo que todos pudiéramos tener ese superpoder, ¿no? Seríamos una humanidad mucho más inclusiva y con mayor justicia. ¿Quién es tu héroe favorito y por qué?
O sea, hay varios, hay muchos tal vez, pero si tengo que escoger, escogería a Nelson Mandela, quien lideró un movimiento contra el apartheid. Fue encarcelado durante 27 años. Y al salir, se convirtió en presidente, librando a Sudáfrica de casi un siglo de racismo y violencia. Y fue capaz de perdonar, y creo que es lo más importante, y promover un mandato con base en la reconciliación y el desarrollo integral para todos sin distinción de ningún tipo. Eso es un superhéroe.
De acuerdo contigo, eso es un superhéroe y yo creo que la capacidad de perdonar, la capacidad de conciliar es un superpoder que ojalá todos pudiéramos cultivar desde un comienzo, ¿no? Un niño o una niña, Iván, ¿crees que puedan ser superhéroes? ¿Qué cualidades deberían tener para hacerlo?
Claro que pueden ser héroes. Cuando se habla de un héroe, se hace referencia a un hombre o mujer que es famoso, ilustre y reconocido por sus virtudes o hazañas. Los superpoderes que vemos en los cómics, o en el cine, o en la televisión, son capacidades superiores como lanzar rayos, volar, tener fuerzas sobrenaturales o cualquier cosa de ese tipo. Pero para ser un verdadero superhéroe, lo que se necesita sobre todo es tener capacidades superiores como el respeto, la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la bondad. Esas también son capacidades superiores y el mundo las necesita. Creo que un niño que quiera ser un superhéroe requiere tener siempre presente el bien común antes que el propio.
El bien común, así es, Iván. Y adentrémonos un poco en tu obra, vamos a hablar un poco de tu novela Bencos, héroe de la Matuna. ¿Cuáles son esos rasgos que hacen que consideres a este personaje Venkos como un héroe?
Antes que nada, quiero aclarar que Venkos no es historia, ni se trata de una novela histórica. Es una novela de ficción, una novela de aventuras basada en la leyenda de Venkos Biojó, que toma elementos de la tradición oral, de la antropología, de los cuentos callejeros. Es una novela basada en el mito libertario de San Basilio de Palenque y de toda la población afro. Por lo tanto, no pretende una precisión histórica. Una precisión histórica que además no puede existir. En principio, quería estar escribiendo una novela histórica e iniciar rastreo, pero a medida que avanzaba, iba comprendiendo que Venkos no era un personaje histórico, que era verdadero, pero no histórico. Cuando me di cuenta que no había un solo Venkos, que cada cual tenía su propio Venkos, surgido del mismo Venkos, ya no me preocupé más. Sentí que yo conocía la historia de mi Venkos.
Es una aclaración súper necesaria para todas las personas que están interesadas en acercarnos específicamente a esa obra. Cuéntanos un poco de ese proceso de investigación histórica que hiciste para la novela.
En cuanto a referencias documentales, por supuesto que hice todo un rastreo del que hicieron parte textos como Magombe, Guerreros y Ganaderos en Palenque, Nina Freiderman, que es el primer estudio serio que se hace sobre el Palenque de San Basilio, con trabajo de campo realizado, tratando de descifrar la cultura del poblado fundada por Venkos. En él se pretende no solo un estudio histórico, sino también antropológico y cultural. A partir de vestigios históricos, de leyendas escritas y de la tradición oral, el texto intenta un retrato y una biografía del legendario héroe. También leí Palenque, el primer pueblo libre de América, historias de las sublevaciones de los esclavos de Cartagena de Roberto Arrázola, un estudio acerca del siglo XVII, al cual el historiador cartagenero llama el siglo del terror, cuando la población de la ciudad estaba poblada en una proporción de 6 negros por cada blanco y los esclavos se fugaban y se rebelaban.
Bueno, para todas las personas que nos gusta algo de la historia de nuestro país, específicamente con este personaje, uno de los que creó uno de los caseríos o de las comunidades libres en América, San Basilio de Palenque, pues ya saben estas fuentes históricas que Iván nos está comentando y nos está recomendando en el episodio de hoy. Iván, ¿crees que la recreación literaria aporta a estos ejercicios de visibilización de personajes históricos poco conocidos? ¿Por qué o de qué manera crees que esto ocurre?
Sí, claro. No podemos olvidar que lo que escribimos, cuando es leído, contribuye a la formación de sentido, a la construcción de la personalidad y de los imaginarios. Debe estar de acuerdo con la edad de los posibles lectores, con sus intereses, con sus alcances, con su desarrollo. Debe gustarles, producirles deleite, agrado, deseo de leer, de continuar, de saber más, de ir más allá. El lenguaje se enriquece, la imaginación se desarrolla. Podríamos decir que con la lectura les ayudamos a forjar su identidad. La lectura es uno de los hábitos más saludables que se le puede traspasar a un niño como parte de su educación.
¿Y qué consejos les darías a los docentes, a los promotores de lectura, mediadores culturales, padres de familia, acudientes, para conocer estas historias de héroes reales con niños, niñas y adolescentes?
No soy bueno para dar consejos, pero a los profesores, a los maestros, como yo, que lo he sido toda la vida, la escuela para un maestro debe ser como un viejo barco que adentra al niño y al adolescente en un mar de aventuras y constantes problemas por resolver. Un mar lleno de tesoros que son los libros y sus historias. Y en esa travesía, los maestros debemos ser la rosa de los vientos, la brújula que los ayuda a encontrar y a disfrutar los tesoros, pero sobre todo a encontrar preguntas esenciales en su interior y a lanzarse a la conquista de las respuestas. Puede que nunca las encuentren y les toque inventárselas o crearlas. Entonces podríamos hablar de un verdadero aprendizaje.
Iván, qué linda esa recomendación que nos compartes, ¿no? Y cómo los docentes, los mediadores, los acudientes somos precisamente ese astrolabio, esa brújula, ¿no? Que más que dirigir enseñanzas, lo que hacemos es facilitar una ubicación, ¿no? Para buscar esas preguntas y esa capacidad de sorpresa para acceder al conocimiento. Iván, cuéntanos tu historia en altavoz, comparte con nosotros un fragmento de uno de tus textos.
Venkos, héroe de la Matuna. El viaje duró 45 días con sus noches, hasta que por fin el barco, cargado de esclavos negros traídos de África, llegó al muelle de las Ánimas de Cartagena de Indias, donde los empezaron a desembarcar uno a uno
en presencia de las autoridades de la ciudad. Cartagena era el puerto más importante que tenía España en el Caribe, uno de los lugares autorizados en América para negociar esclavos y punto de aparcamiento de su flota de galeones. Los iban bajando del barco encadenados, disminuidos y derrotados por la impotencia ante lo terrible que había sido ese viaje, por no entender lo que ocurría, por no comprender la razón de tanto dolor y tanta humillación. Sus lágrimas se confundían con el sudor de sus brillantes y musculosos cuerpos. La luz del sol los encandilaba y solo los dejaba ver sombras a lo lejos, mientras intentaban adivinar a qué lugar del infierno habían arribado. Siempre era así y todo parecía normal. Los negros llegaban muertos de miedo, cansancio y dolor, sin fuerzas para luchar frente a algo que no entendían, frente a un enemigo que no les daba ninguna oportunidad. Pero esta vez, los gritos y la algarabía que armaba un joven negro muy alto, semidesnudo y sangrante, con músculos que parecían de acero, que forcejeaba y arengaba en una lengua extraña, llamó la atención de todos en el puerto.
Muchas gracias, Iván. Regálanos un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones de nuestro país.
Gracias por esta oportunidad que me brindan de compartir mi obra con tanta gente. Saludo a todos sus oyentes. Me emociona mucho hablar con tantos posibles lectores.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Buenas tardes, un saludo muy especial a Historias en Altavoz. Mi nombre es Jaylee García, del hermoso municipio de Guayabal de Síquima. Me gustaría poder transformarme en diferentes personas.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Andrea y me gustaría tener el superpoder de leer la mente de los demás. Chao.
Hola, soy María y el superpoder que me gustaría tener es la intuición, ya que si te encuentras en medio de una situación o se aproxima una situación, puedes estar preparado o tener claro lo que puede llegar a pasar.
Hola compañeros y compañeras de Historias en Altavoz. Mi nombre es Juan Sebastián y el poder que siempre me ha gustado tener son dos, que sería la supervelocidad y volver en el tiempo. Gracias, adiós.
Muchas gracias a todas las personas que nos han enviado estas notas de voz magníficas. Recuerden, 300-542-7187 es la línea a través de la cual ustedes pueden enviar sus notas de voz de WhatsApp para que aquí podamos ponerlas al aire en Historias en Altavoz. Luis Carlos, ¿vio toda esa cantidad de habilidades, de superpoderes que les gustaría tener a la gente? Mire, ahí uno descubre mundos pequeñitos en la gente a través de sus deseos también, ¿no?
Me sentiría más seguro con nuestros oyentes que con toda la legión de DC Comics o de Marvel, definitivamente.
Para aquel Capitán América y todos los que convocó Mayra en la primera lectura, ¿no? Si tenemos gente que quiere tener tantas habilidades. Bueno, muy bien, ya escuchamos a un invitado muy especial, ya escuchamos las voces de los oyentes. Ahora a continuar con las lecturas aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Oiga Andrés, si usted inició este programa preguntándonos y preguntándole al público que nos está escuchando alrededor de cuáles serían esos superpoderes que quisieran tener, si ellos pudieran, ¿no? Uh-huh. Pero le hago esta pregunta a usted y a Paola, que se ha pensado mucho el tema de los superpoderes. ¿Cuáles serían esos superpoderes que no le gustaría tener? Imagínense que en un fanzine que sale en internet alrededor de los cómics me encontré los siguientes superpoderes que a nadie le gustaría tener. Por ejemplo, el poder de comer cosas, ¿sí? ¿O qué tal este? El poder de convertir nazis en palomas. O fíjese este, el poder, este le serviría a Andrés, el poder de hablar muy alto.
No, ¿más? No.
El poder de separar los miembros.
No, sería dolorosísimo además.
Y este es el mejor. El poder del aliento de arcoíris.
¿Y ese cuál
es? ¿Cómo es el aliento de arcoíris?
Pues, a diferencia de la halitosis que desagrada, no. Esta sería una halitosis de la buena suerte. Entonces, al no. que le toca el aliento del arcoíris, tiene buena suerte. Y ese sería un superpoder.
Aliento a chicle todo el tiempo.
No, lo quiero tener, no lo quiero tener. A mí no me gustaría detener el tiempo, Víctor. Porque creo que correría el riesgo de quedarme siempre ahí, en ese momento que congele, y eso no sería bueno tampoco. ¿Cuál sería ese poder que no le gustaría tener entonces, Paola?
Uy, yo estoy pensando, todavía no sé, porque me gustaría tener todos, pero me hicieron pensar en una persona que adquiere un poder gracias a un hada y que después se arrepiente. Es una niña que se llama Lena. de un libro de Michael Ende, que es un clásico de la literatura que les recomendamos a todos, y es sobre esta chica que es feliz solamente cuando sus padres le obedecen, ¿no? Como sus padres a veces no pueden obedecerle, va y busca un hada que le da el superpoder de que cada vez que sus padres no le obedezcan, sus padres se van a poner más pequeñitos, como el chapulín.
Ajá. Y les va a dar chiquitolina.
Claro, les va a dar chiquitolina y resulta que hay un momento en el que no es tan divertido. Voy a compartirles un poquito de esa historia. Lena aprovechó la ocasión y echó 2 terroncitos de azúcar en las tazas de té de sus padres. Durante unos segundos sintió sus remordimientos de conciencia, pero enseguida los reprimió. La culpa la tienen ellos mismos, pensó. Además, el encantamiento no les hará ningún daño mientras no me lleven la contraria, y si lo hacen, les estará bien empleado. Sus padres se tomaron el té. Lena dijo que ella no quería té, sino un refresco. Está bien, dijo su madre, coge uno de la nevera. Hasta aquí todo había ido bien, pero apenas unos minutos después su padre le dijo que quería ver las noticias en la televisión, justo precisamente cuando Lena quería ver una película de dibujos animados que ponían en la otra cadena. Pues yo quiero enterarme de las últimas noticias, dijo el padre cambiando de cadena. De pronto se oyó un pish, como si se hubiera pinchado la rueda de una bicicleta. Su padre se redujo repentinamente y se quedó muy pequeño, hundido en su sillón. Parecía un liliputiense. Naturalmente, su ropa no se había reducido con él, por lo que ahora su cómodo batín y sus pantalones y su camisa y su corbata le sobraban por todas partes. Antes medía 1,84 y ahora ya solo medía la mitad, o sea, 92 centímetros. ¿Pueden imaginar la cara de perplejidad que puso? «Por el amor de Dios, Kurt», exclamó la madre, «¿me quieres decir qué te pasa?» «No tengo ni idea», contestó el padre, «pero de alguna manera me siento raro». «Sí, es que de pronto te has quedado muy pequeño, Kurt», le explicó la madre. «¿De veras?», preguntó el padre sin podérselo creer. «¿Cómo de pequeño?» «La mitad que antes, por lo menos», declaró la madre. El padre fue a mirarse al espejo del vestíbulo a convencerse por sí mismo. Arrastraba toda la ropa y el espejo ahora le quedaba demasiado alto, por lo que la madre tuvo que auparlo. «Es verdad», murmuró mientras observaba. «Esto me resulta de todo punto inoportuno. ¿Qué van a decir los compañeros de mi oficina? Justamente ahora que me iban a ascender a jefe de departamento». Lena, que hasta ese momento había hecho el máximo esfuerzo por contenerse, ya no pudo resistir más y estalló. Se retorcía de risa en el sofá. «No creo que sea precisamente motivo de risa», dijo muy seria su madre, mientras volvía con el padre y lo sentaba en el sillón. «Esto es muy grave. Tal vez se trata de una enfermedad. Tenemos que llamar inmediatamente al doctor». «No», contestó Lena, que apenas podía hablar de la risa. «No es ninguna enfermedad». Pero no sabían los papás qué era, ¿no? Luego a Lena no le va a gustar mucho lo que pasa, ¿no? Termina muy bien la historia.
¿Cómo se llama la historia, Paola, para que podamos encontrarla y leerla completa? Porque se ve que es muy divertida.
El secreto de Lena, de Michael Ende.
Para que la puedan buscar. Me gusta mucho eso, ¿no? La propuesta también de cuál es ese poder que nos puede jugar en contra en algún momento de la vida.
Y es cuando deseamos, de cierta manera, desde la rabia o por querer hacer daño al otro, que de pronto esos poderes no se asoman muy bien. Uh-huh. Y no pasa como en la primera tanda que estábamos hablando del ejercicio de creer en uno mismo y de tener confianza, pero sobre todo para superar los problemas.
Claro, hay gente que diría, por ejemplo, que usaría el poder de volar para poder tomar una bolsa de dinero y salir corriendo, por ejemplo. O hay gente que quisiera ir en el futuro a ganarse la lotería exclusivamente. O hay gente que quisiera detener el tiempo para levantarse más tarde y no ir a cumplir con sus deberes, ¿no? Hay una utilización indebida de esos privilegios y esos superpoderes.
Complete la frase, Andrés. Un gran poder
conlleva una gran responsabilidad.
¿Y quién lo dice?
Claro, se lo dice el tío Ben a Spider-Man, ¿no? Que es una de las grandes frases de los superhéroes.
Bueno, y hablando de grandes poderes y grandes responsabilidades, yo quiero compartirles a ustedes un texto que hace parte de la colección Territorios Narrados, y precisamente fue un ejercicio bastante creativo de niños, niñas y jóvenes de las comunidades afrocolombianas de Cauca y Nariño. Este libro se llama Héroes de mi Pueblo. El resultado son 6 historias de vida de héroes cotidianos cuya historia nunca habría sido contada más que por el voz a voz, 6 ejemplos de templanza, de valentía, de solidaridad y cooperación que dan cuenta de la capacidad que tenemos los colombianos de llevar una convivencia pacífica. Son esos poderes Muy responsablemente lo han usado estas 6 personas, estos 6 líderes y lideresas que salen retratados en esta historia. Esta historia fue ilustrada por Rafael Jochten, el ilustrador colombiano que conocemos por varios libros que están en nuestra biblioteca, y quisiera leerles la historia de una gran lideresa que se llama Doña América. En 1936, en Cali, nace América, una bebé muy feliz. Cuando cumple 7 años, toma su maleta y viaja a Bogotá, donde estudia y estudia. Años después viaja a San Francisco, una vereda cerca a Candelilla, donde vive con unos amigos. Un día sale a caminar, encuentra 3 niñas abandonadas y decide cuidarlas. América ve cómo algunos padres maltratan a sus hijos. Y así dedica su vida a adoptar niños. Cuando mi mamá se hospedó donde mi salvadora, intuía que el parto iba a ser muy duro. Mi mamá temblaba y sudaba mucho. Con cada paso que daba, se ponía más nerviosa. Un mes después, se estaba bañando cuando sintió un dolor. «Doña América, se me muere. Ya voy, mija. El bebé está enredado». «¡Puje, mija! ¡Victoria, su hijo! Gracias, Doña América». Cuando murió Doña América, todos sus seres queridos, que eran muchos, la velaron. Honraron a esta mujer que dedicó su vida a proteger a los niños y traerlos a este mundo.
Sí, señora, me parece un muy bonito homenaje además a unas mujeres que cumplen pues un rol literalmente vital, ¿no? En muchas regiones de nuestro país. Traer vida a este mundo, ayudar a personas que en muchas circunstancias no tienen acceso rápido, fácil a un centro médico, a un doctor, o que pues sencillamente por sus creencias deciden que va a ser de esa manera. En todo caso, son personas que sobreviven, vidas que se producen gracias a la labor de esas mujeres.
Un rol vital y diría yo heroico, y aquí pues un reconocimiento a todos los líderes y lideresas de nuestro país que para mí son los mejores y los más grandes superhéroes que podemos contar como ciudadanos, como pertenecientes a este país.
Mayrita, y qué interesante cómo el arte en general, pero la literatura en particular, que es el eje de nuestro programa, resalta esos actos heroicos, bien sea desde los heroísmos cotidianos que tú nos acabas de transmitir allí con tu lectura, como de aquellos personajes que se vuelven icónicos para todo un pueblo. Me acordaba, por ejemplo, de Bencos, el héroe de la Matuna, que es una novela de Iván González García, y yo quiero remitirme a este personaje. Yo, les confieso, particularmente tenía alguna idea histórica de él, pero la lectura de esta novela me hizo interesarme más en acercarme a ese personaje fundamental para los afrocolombianos. Y quiero compartirles el primer capítulo de esa novela. La llegada de los barcos cargados de esclavos era todo un evento social en la ciudad. Todos salían a disfrutar lo que consideraban un espectáculo, en el que reían y gritaban hurras cuando los esclavistas maltrataban a los negros o cuando les quitaban la ropa para humillarlos. Todo parecía transcurrir igual, pero no era así. Esta vez algo estaba ocurriendo de manera diferente. Algo no estaba funcionando igual. Todos callaban y observaban asombrados, porque no todo estaba en su sitio. Algo extraordinario estaba pasando. Algo que acontecía con ese negro inmenso que intentaban bajar por la escalerilla del barco. «¡Baja, negro!», le increpaba un hombre con el látigo en la mano, mientras otros dos lo empujaban. «Nadie me ha vencido en combate. Tengo derecho a luchar por mi libertad», gritaba con furia el negro sin dejarse mover un centímetro a pesar de las cadenas que lo ataban. «¡Muévete!», vociferaba otro de los esclavistas, desesperado ante la humillación de no poder con el negro ante tanto público. «¡Quítenme estas cadenas, traidores, cobardes! Soy un guerrero, soy Bencos de Biojó y nadie me ha ganado en combate», gritaba con una voz que asustaba y unos ojos amarillos que parecían despedir fuego. «¡Cállate, animal!», ripostaba el español cada vez con menos convicción. «Los esclavos se ganan en la guerra, cobardes. Soy un guerrero y antes debo ser vencido», repetía el enorme muchacho que parecía plantado en el piso de la escalerilla del barco. En el muelle se encontraban algunas autoridades españolas, comerciantes negreros y gentes de todas las raleas. Españoles, criollos, negros esclavos y algunos indios, como sucedía cada vez que llegaba un barco cargado de negros. Y entre toda esa gente se hallaban también las mujeres más bellas de la ciudad, quienes miraban al esclavo recién llegado sorprendidas y maravilladas por su enorme potencia, su musculatura, su carácter indomable, su porte y su belleza física. El español no sabía qué hacer, porque no era capaz de moverlo, mientras que el negro lo zarandeaba a los tres a pesar de estar encadenado, y se daba cuenta que no estaba logrando nada con los latigazos, que el corpulento muchacho parecía no sentir. Lo volvió a golpear con furia e impotencia, pero el capitán desde la cubierta del barco le gritó furioso: «¡Ya basta! ¡No seas bruto! ¡Me vas a dañar la mercancía!» «Es que no se deja mover, capitán», contestó el hombre del látigo, desesperado. «Que te ayuden cuatro hombres más, a ver si son capaces», replicó con rabia y decepción el capitán, quien notaba con preocupación el ridículo en que los estaba poniendo el negro frente a la gente que observaba. El joven Bencos aprovechó la distracción y se lanzó con fuerza y agilidad encima de uno de los hombres que intentaban bajarlo del barco, derribándolo con facilidad, logrando que la gente lanzara una exclamación de asombro y admiración. Este se levantó magullado y furioso, y alzando el látigo se le encaminó dispuesto a golpearlo nuevamente, pero la voz del capitán lo paró en seco. «Ni te atrevas a tocarlo. Ese negro vale su peso en oro. Mucho cuidado. Pero, ¿qué hacemos? Que vengan los hombres más fuertes. Y pónganle grilletes». Finalmente, entre unos 10 hombres lograron reducirlo con mucha dificultad, colocándole grilletes, aunque no dejaba de gritar mientras lo bajaban. Ahora lo hacía arengando a la gente que observaba impávida, sin entender su lengua extraña. Entre las personas que miraban con asombro lo que ocurría estaba Gloria Isabel de Suazo, hija del gobernador, acompañada de Mamacay, su esclava. Las dos mujeres miraban sorprendidas al joven Bencos por su enorme ímpetu, su porte y su musculatura, pero sobre todo por su carácter indomable. Bencos sintió la mirada de las mujeres y la devolvió con la misma intensidad, sosteniéndola sobre ellas un instante, pero con un sentimiento indefinido. «¿Le vieron la mirada? Es una verdadera fiera», dijo un comerciante. «Nunca había visto algo así», aseguró otro. «Es hermoso, parece de hierro», se le salió a Gloria Isabel entre dientes al oído de Mamacay. «¿Qué es lo que grita? ¿Tú entiendes?», le preguntó interesada a su esclava. «Dice que es un guerrero», respondió la negra traduciendo, «que se llama Bencos y es de Biojó, que a él nadie lo puede esclavizar porque nadie lo ha vencido».
Y me encanta Luis Carlos que haya traído este personaje, porque habla de la sintonía que existe aquí entre los integrantes de Historias en Altavoz. Es que a propósito de eso, tengo este sonido que hemos preparado con mucho cariño para ustedes.
Ser estas tierras, él no pidió venir a que su gente muriera. Allá fueron maltratados y cazados como fieras, separado de sus hijos, arrancado de sus montes y atados con cadenas.
Estamos escuchando a un músico de Cartagena de Indias, se llama Rigo Ruiz. Ha hecho una carrera muy interesante en orquestas de nuestro país, pero sobre todo es una de esas voces muy reconocidas de Colombia en el mundo, sobre todo en Europa. En el año 2004 decidió dejar todo lo que estaba ocurriendo allá, muy exitoso, y venir a Colombia a conformar una orquesta. Esa orquesta la denominó Bomba Caribe y publican esta canción que se llama Bencos Biojó, que retrata aquí en la onda de la salsa a este héroe del que nos acaba de hablar el señor Luis Carlos Pacheco. Una recomendación muy especial para ustedes, para que ahonden en este personaje a través de las vías que están disponibles, a través de la música, a través de los libros, a través de todos los textos que se han escrito en torno a este personaje. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar, Paola Roa, para las personas que nos están escuchando hasta ahora en Historias en Altavoz?
Justamente en esa línea, Andrés, recomendar a los maestros, a los padres, el reconocimiento y la conversación con los niños y con los jóvenes de las personas que realizan acciones valiosas en nuestra comunidad, pensar en eso, hablar sobre eso, cuáles son esas cosas que ellos hacen, esas entregas que hacen también a su comunidad y a las demás personas, y también pensar con los niños en cuáles son las cosas de las que son capaces, cuáles pueden ser esos superpoderes cotidianos que ellos desarrollen a lo largo de la vida y que los ayuden a sentirse más confiados, pero además hacerle aportes al mundo. Y también recomendamos muy especialmente la página del Museo de la Memoria de Colombia, museodelamemoria.gob.com, enfocó en su sección para niños, en donde van a encontrar diferentes historias de niños y jóvenes de Colombia que van recuperando sus comunidades, sus formas de vivir a pesar del conflicto por el que han pasado, pero además también tiene recomendaciones muy interesantes, pedagógicas y de libros para compartir con los niños en la escuela y pensar en la memoria en nuestro país.
Vayan a las bibliotecas públicas, vayan a las bibliotecas escolares, visiten la Biblioteca Digital Colombia Aprende y ustedes allá, héroes anónimos, heroínas anónimas, acompáñenos el siguiente jueves a las 2 de la tarde aquí en Historias en Altavoz. Que ese abrazo llegue a todos los rincones de nuestro país. Hasta la próxima.
Espíritu de guerrero. Y nunca dio paso atrás.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en